Miedo Escénico. Radio en vivo. Podcast.
Nos debatimos un poco internamente si de qué costado abordar esta cuestión del coronavirus, además de la cuestión informativa de la suspensión de partidos, de los partidos a puertas cerradas y demás cuestiones. Las recomendaciones están en todos lados ya. Desde nuestro lugar, brindarles las recomendaciones de prevención y demás sería un poco redundante. Así que le pedimos una mano a Juan, que cada tanto nos gusta que participe de algo más de que lo que hace habitualmente, para tejer un puente entre este coronavirus y esto que está comenzando a pasar y otras cuestiones que hayan ocurrido en el transcurso de la historia. Así que, Juan, la palabra es tuya y te iremos interrumpiendo.
Obvio, porque no es un intercambio, no es que... No, en realidad, desde luego, está bueno aclararle a quienes están del otro lado que esto no pretende ser una especie de exposición médica, científica, ni nada por el estilo, vale aclararlo de antemano. Sino más que nada a ver qué nos pasa con esto que no es habitual, digamos, que empieza a aparecer toda una proliferación de información alrededor de lo que primero empieza a ser una enfermedad lejana, después una epidemia, ahora ya se habla de pandemia. Y como decía antes, en general cuando esto se entrelaza con el deporte, y particularmente con el fútbol, nos cuesta un poco encontrar ahí un nexo. De hecho, bueno, yendo para acá, Argentina, en el contexto argentino se ha determinado jugar los próximos partidos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, creo, en principio. En general, digamos, todos eventos deportivos luego a puertas cerradas, o sea que se van a desarrollar igual pero sin público. En general eso lo asociamos o con casos de violencia que llevan a una sanción y que el equipo juegue sin público, claro. O recuerdo 2001, cuestiones de la realidad social argentina que llevaron a postergar, digamos, campeonatos, pero no por estas cuestiones de, lo podríamos llamar, salud pública.
Salud pública internacional, además, mundial, ¿no? Global.
Sin embargo, bueno, cuando empezamos a hablar de estas cuestiones de que cuándo afectan el desarrollo de eventos populares y eventos masivos como el fútbol, las cuestiones de salud pública, y empezamos a hurgar un poquito, tenemos que ir a revisar archivos ya directamente, ¿no? Y intentándolo hacerlo un poquito desde lo más cercano hasta lo más lejano, empezamos a encontrar algunos ejemplos. Y el primero de ellos, por ejemplo, aparece ya en el año 2019, o sea, el año pasado, en un contexto, en un continente que en realidad suele ser tal vez el que tengamos más asociado cuando se hable una epidemia, una pandemia, la expansión de una enfermedad, son cosas que pasan en África, lo hemos escuchado más de una vez.
Sí.
Y eso también nos hace preguntarnos un poco por qué esta locura generalizada, si no será que esta cuestión está golpeando las puertas de los países más importantes de Occidente, tal
totalmente.
Vez, ¿no? En el 2019, un equipo de fútbol llamado Cocoricó, un equipo de fútbol femenino de la ciudad de Beira, en Mozambique, estaba desarrollando su participación y deciden suspender su participación. ¿Para qué? Para ceder el terreno de juego de su equipo para instalar ahí un centro de tratamiento contra el cólera. Una enfermedad que tal vez a algunos les resulte desconocida o lejana, pero para los que tenemos algunos años más, digamos, nos debe sonar de cuando a principios de los 90, recién asumido el gobierno de aquel presidente que no vamos a nombrar por la duda,
claro.
Se proliferó una campaña muy importante porque se recrudeció una enfermedad que no aparecía del siglo XIX en Argentina. Y recuerdo que, bueno, una de entre las cosas era hervir el agua, dos gotitas de lavandina, lavarse las manos. Y esa campaña incluso llegó a los estadios de fútbol. Se repartían volantes en la puerta de las canchas, en algunos estadios, porque realmente hubo una proliferación muy importante de una enfermedad que estaba bastante relacionada también con la difícil situación social que había en Argentina, fines de los 80, principios de los 90.
En el colegio, como campaña escolar, hacer un trabajo práctico,
exacto.
En esa época estaba en el colegio,
¿sí?
Del cólera, junto,
sí,
con la vinchuca y el HIV, eran como las,
sí,
tres, cuatro cosas que por las cuales en algunos colegios, pero bueno, creo que era una bajada de Estado,
sí,
de las pocas bajadas de Estado que había en esa época.
Una campaña,
exacto.
Exacto. Así que digo, esto es más cercano al tiempo de, como vean, también las enfermedades de gran proliferación y de rápida expansión. En el caso africano, en este caso se vieron atravesadas por un equipo de fútbol femenino.
Un caso solidario. Además,
solidario, este, sería exactamente. Ya después nos vamos un poquito más atrás, y no tanto en el tiempo. Entre los años 2014 y 2016 también nos quedamos en el continente africano. Y sin embargo, iba a aparecer el raro protagonismo de un equipo argentino. Primero, ¿de qué estamos hablando? Entre esos años empezó a despertar una enfermedad que no era nueva, que ya venía desde los años 60, sobre todo el año 67, conocida como el virus del ébola, una enfermedad básicamente hemorrágica que se transmite a través de los desperdicios de animales, ya sea de monos, de murciélagos, de roedores, y que genera esto, una enfermedad bastante fea en cuanto a los síntomas y a las consecuencias, y que se expandió muy rápido en el oeste de África, en la costa occidental de África, durante los años 2014 y 2016, y por ejemplo afectó a las elecciones de Sierra Leona y de la República Democrática del Congo. En el caso de Sierra Leona, por ejemplo, tuvo que suspender su participación de un repechaje para participar de Copa África con las Islas Seychelles, y en ese momento, que todavía no estaba tan afectado, su lugar lo ocupó el Congo. O sea, afectó a todo un plantel, a todo un país, y obligó a suspender el campeonato local. Y también por esos años, si recordamos, hubo un equipo argentino que tuvo que ir a África a jugar. Estamos hablando del año 2014. Ese año San Lorenzo Almagro había ganado la Copa Libertadores de América.
Es verdad, Marruecos.
Exactamente. Sí. Y el Mundial de Clubes se desarrolló en diciembre en Marruecos. Uh-huh. Y una de las precauciones que se le decía a los, no solo a los jugadores, sino a los hinchas, que fueron muchos argentinos, a ver este Mundial de Clubes, era que tomen todas las medidas sanitarias necesarias contra la posible expansión del virus del ébola, que recién estaba empezando a despertar, pero que ya era bastante importante. De hecho, Prosperi, que era parte del plantel, había hecho un par de declaraciones en las que decía que los jugadores de San Lorenzo tenían miedo de ir allá porque no sabían de qué tenían.
Alguno, creo, no sé si fue Prosperi o Mercier, que le tenía más miedo al ébola que a Cristiano,
sí, era,
Ronaldo,
decía, sí, era
que a Real Madrid.
Sí. Digo, porque son cosas que se nos van escapando, no, pero bueno, no. Como sucedieron en África, uno puede pensar, es lejano. Y sin embargo había matado a un montón de gente este virus durante 4 años.
Ahora, un pequeño paréntesis, es donde la FIFA pone el ojo el tema.
Claro, claro.
Bueno. Hay que tener cuidado.
No, diría una frase un poco vulgar, pero imagínense la
medio
que
de rápido.
Sí, toquemos, ¿no? Ahí. No muchos años antes, también ustedes se imaginan, un mundial nunca puede correr riesgo. Este año está poniéndose en duda, por ejemplo, no sé si de la disputa, pero sí algunas cuestiones en relación a los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿no?
Sí. Juegos Olímpicos y luego Mundial también, que es, falta un año
para el Mundial. Para el Mundial faltan dos años. Pero está en riesgo la Eurocopa, que se juega, hablamos acá muchas veces, que es una Eurocopa que tiene como 20 sedes.
Claro, peor. Está descentralizada, claro. Se juega en varios países, digamos, hay mucha circulación de personas en un continente, difícil, claro, que se haga.
Volvamos al Mundial entonces. 2000,
claro, digamos, en el 2006 se jugó un Mundial en Alemania, si ustedes no recuerdan, y ese año el Mundial estuvo a punto de no disputarse por la, en ese momento, llamada gripe aviar. Uh-huh. Y un par de años después, en el 2009-2010, se despertó lo que fue la gripe A para nosotros, que hoy hablábamos fuera de aire, que fue uno de los primeros recuerdos que yo tengo de ver en Buenos Aires, en el subte, gente con barbijo, toda esta locura, sí, del tema de la del alcohol en gel y demás. Bueno, en ese momento se suspendieron campeonatos en México, o un par de fechas, se jugaron a puertas cerradas, y trajo incluso inconvenientes con la disputa de la Libertadores, que había equipos mexicanos jugando la Libertadores, y la Conmebol dispuso que los equipos de la Conmebol no vayan a jugar a México y se jueguen los dos partidos en Sudamérica. Los equipos mexicanos, que creo que eran Chivas y San Luis, dijeron, no, ni loco, cedemos la localía, y se retiraron de la Copa.
Si no fue la última Copa con mexicanos, pegan, sí, el palo, ¿no?
De ahí las cosas quedaron, sí, bastante mal. Y ya ahí, caso extraño, digamos, ya después de lo de la gripe A, la gripe aviar, para encontrar vínculos con el fútbol, nos tenemos que ir al año 1918. Ya ahí nos fuimos un poquito, ¿no? En el medio guerras mundiales.
No tengo memoria. Por eso Juan Manuel preparó este informe, ¿no?
Guerras mundiales, etcétera, etcétera. Porque en ese año, en el año 18, había terminado la Primera Guerra Mundial, se desata la que fue la epidemia o pandemia más letal de la historia de la humanidad, si tenemos en cuenta la población mundial con la cantidad de víctimas. 100 millones de muertos en un año. La gripe española. Y una de las víctimas de esa gripe fue un jugador escocés que había disputado sus partidos tanto en equipos como el Chelsea y el Newcastle, llamado Angus Douglas.
Angus Douglas.
Y lo curioso de esto es que el tipo había sobrevivido a la Primera Guerra Mundial porque la había... había peleado en la Primera Guerra Mundial para Gran Bretaña, pero no pudo zafar un año después de haber vuelto de esta pandemia letal, que digo, muchos pueden hablar de la peste negra, la Edad Media, que claro, en cuestiones de población de ese entonces habrá sido terrible, pero 100 millones de personas es mucho. Digo, para que tomemos en cuenta estas cosas de las cifras, y en esa época no había aplicaciones que te hacen ver el minuto a minuto, ¿no?
Se me ocurre, sin meterme en un terreno médico, que tal vez volvió un tanto vulnerable de la guerra y por eso tal vez estaba más,
sin duda, ocurre, ¿no? No, pero que olvídate que la situación de Europa tras la Primera Guerra fue caldo de cultivo para la proliferación de este tipo de enfermedades, de eso no dudemos. A lo que voy es, digo, más allá de todo esto, es que fíjate que hablamos de 3 casos en África, uno en Europa después de una guerra, Y ahora con esta psicosis, que obviamente tiene que ver con una cuestión de prevención ante algo que no se conoce mucho cómo se va a desarrollar, también tenemos que meter en el medio un montón de otros elementos que hagan que esto prolifere. Expansión de redes sociales, no chequeo de las fuentes por parte de los medios masivos de comunicación, porque yo le puedo pedir a mi tía Nélida en Corrientes que si le llega un WhatsApp y le dice tal cosa se lo crea, pero no un periodista, sí, de un medio masivo. Sí. Y después, como dos datos así sueltos que quedan dando vueltas en relación a esto de enfermedades, epidemias y demás, se me vinieron dos casos sueltos a la mente que fueron, uno 1990, ustedes lo hablaron alguna vez en Un Tiempo Está Después, me parece, Carlos Roa, arquero de Racing en ese momento. No me pregunten por qué, pero Racing fue a hacer una pretemporada al Congo. En ese entonces contrajo malaria Carlos Roa, y él destacó que dos cosas fueron las que lo llevaron a salir de ahí. Primero, su fe adventista, uh-huh, y segundo, su dieta vegetariana, de la cual viene su apodo de lechuga. Y después otro caso mucho más cercano en el tiempo y que tiene que ver con algo que sí está pasando ahora y que a veces hace que las cosas se vayan tapando, y que tiene que ver con el dengue. En el año 2016, el Club Atlético Almagro tenía que ir a jugar un partido de Misiones contra Crucero del Norte. En ese previo, ese fin de semana, la provincia de Misiones había decretado la emergencia ante el brote epidémico de dengue. ¿Qué hizo el plantel de Almagro? Dijimos, no vamos a jugar. La AFA presionó y tuvieron que ir a jugar. Siempre volvemos a hablar de la AFA, ¿no?